Bueno, y seguimos en un día, 10:30 de la mañana, jornada nublada en el Bolsón, con alguna que otra bruma, el humo de las chimeneas también que se ve en esta jornada con una baja presión, bastante frío en el Bolsón. Así está el clima en nuestra Patagonia, pero ahora nos vamos, cruzamos el Atlántico, llegamos hasta Europa y vamos a tomar contacto con Zurich en Suiza, donde se encuentra Orlando Carrique, o Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche, que está allí en Europa para tejer redes en defensa del pueblo mapuche. Sobre las actividades que está haciendo Orlando, le vamos a consultar ahora. Orlando, buen día. Conrado y Walter te saludan. ¿Cómo estás por allá?
Mari Conrado, Mari Walter. Bueno, acá en Zurich hay 5 horas de diferencia, así que son las 4 de la tarde, 4:30. Y está nublado, también está fresco, está lloviendo. Nosotros llegamos hace unas horas, así que tomamos el transporte público y nos llegamos para ubicar en algún lugar. Ahora tenemos alguna actividad en un rato. Y mañana ya empieza la actividad fuerte porque hay una protesta, un acto, una movilización en contra en reclamo del cambio climático, donde vamos a tener la oportunidad de hablar sobre nuestra mirada, sobre nuestra concepción en particular del pueblo mapuche con respecto a la situación ambiental que se vive, que creo que tiene mucho que ver con el capitalismo y la idea de que todo, de que el progreso puede avalar el atropello. Entonces creo que vamos a tener la posibilidad en lo que respecta a eso, como Werken Judo, pero también hay dos compañeras que vienen acompañando esta gira que se va a extender por 15 días. Vamos a recorrer distintos países, vamos a tener encuentros con relatores de la ONU, vamos a ir a la Banca Nacional Suiza, nos vamos a encontrar con diputados del Parlamento Europeo, vamos a tener reuniones con creo que algún referente del gobierno de uno de los no sé cómo son acá estados, ciudades, ¿no? Pero alcalde.
Sí.
Y vamos a estar con algunas universidades también en charlas. Y vamos a tener muchas reuniones con organizaciones, algunas campesinas, porque acá también hay algunas organizaciones del campesinado, otras organizaciones ambientalistas, y en busca de. Primero llevar un mensaje, cuál es nuestra posición, cuál es el planteo que me parece que nosotros venimos haciendo en esta idea de visibilizar cuál es el conflicto y cuál es la responsabilidad de algún sector que está en este lugar. Una de las visitas va a estar en el Banco Nacional Suizo cuando se haga la asamblea anual y ahí vamos a tener la oportunidad de hablar y ahí van a estar muchas de las empresas y muchos de los inversores que invierten en empresas que llevan adelante el extractivismo minero, forestal, eólico y del fracking en nuestro territorio. Entonces, un poco la idea es contar a esos inversores qué es lo que está pasando con su plata, ¿no? Y advertirle que por lo menos en lo que respecta al territorio comunitario indígena en la provincia de Río Negro, si invierten plata ahí, nosotros estamos dispuestos a reclamarle a las empresas por los daños y por el no respeto al proceso de consulta, porque también venimos a explicar cuál es la posición que están teniendo los gobiernos, que no es solo el gobierno de Río Negro, el gobierno argentino, sino en Latinoamérica, ¿no? Uno hace pocos días vio lo que pasaba en Belén, Catamarca, cuando dos geólogos de la minera con una avanzada de la policía de Catamarca, golpeaba integrantes a un miembro de 83 años que le decía, no tienen derecho, no está permitido, no tienen consentimiento, no hay permiso para entrar a ese territorio indígena. Entonces, creo que esas cosas, como lo que pasa en Río Negro, como lo que pasa en otros lugares de Latinoamérica, tiene una gran responsabilidad de los sectores que financian estas multinacionales extractivas, con el fracking, con las mineras, aún con las empresas que están hoy bajo la idea del recambio de la matriz energética, pero mientras tanto lo que no se discute es que ese recambio de la matriz energética implica seguir generando colonias energéticas en Latinoamérica para que el buen vivir de estas sociedades sea posible. Creo que eso también es necesario explicar y contraponer a la idea del desarrollo y del progreso en medio de un cambio climático que nos trae las consecuencias todos los días en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, las grandes nevadas, los incendios, las grandes sequías, temperaturas de 57 grados en Brasil, las inundaciones, los terremotos, las erupciones volcánicas, creo que tiene que empezar a tomar dimensión la sociedad de que eso es lo que estamos produciendo, ¿no? Y que no solo hay una legitimidad de las comunidades indígenas en Río Negro, en Latinoamérica, en Argentina, de rechazar esos modos que nos intentan imponer, porque está legitimada la defensa de las comunidades de su territorio. Eso venimos a explicar, a la vez de generar lazos con organizaciones que puedan acompañarnos en el fortalecimiento organizativo propio y también acompañarnos quizás económicamente en algunas cuestiones que tienen que ver con acompañar procesos productivos en el territorio, algo que el Estado no hace y que creo que una de las maneras de acompañar sería conseguir recursos para poder, por ejemplo, comprar tractores, poder acompañar algunos procesos productivos. Me imagino, si queremos talar los pinos y queremos voltear los pinos, tenemos que tener un aserradero móvil como los que se tienen. Bueno, eso sale mucho recurso y esos recursos el Estado no los pone para las comunidades, sí los pone en otro lugar. Bueno, creo que estos 40 años del Parlamento Mapuche que tiene con una idea y con una fuerte presencia en el territorio en los últimos años, en defensa del territorio, en defensa de las comunidades, también nos tiene que llevar a la idea de construir un proyecto mucho más fortalecedor, mucho más integrador de las comunidades y acompañarlas en ese proceso, porque es muy fácil decir vamos a rechazar la minería cuando el Peño, el Aramuel no tienen cómo sostener esa territorialidad, ¿no? Porque está abandonado en la crisis económica, en las distintas crisis que viene atravesando la sociedad y las distintas situaciones que atraviesa. Para decir un dato nomás, la crisis de sarna que hay en la provincia de Río Negro no está siendo atendida por el gobierno adrede, porque lo que quiere es que se reconvierta la matriz productiva que hoy tiene la provincia de Río Negro para ir a una matriz netamente extractiva, con lo que eso implica en relación al agua, ¿no? Porque el agua no sobra en ningún lado, y tanto las mineras como el fracking lo que hacen es contaminar el agua, dejar pasivos ambientales, prometer que van a dejar riquezas y el progreso. Bueno, hace 500 años en Latinoamérica que se viene escuchando el mismo discurso, ¿no? Por eso también estamos tejiendo relaciones con organizaciones indígenas latinoamericanas, con la CONAIE de Ecuador, con la CODECA de Guatemala, con la Ronda Campesina de Perú, con el CRIC de Colombia, organizaciones territoriales indígenas, campesinas, que estamos todos en la misma lucha contra el extractivismo y en defensa de los modos de vida que en definitiva significan también trabajar para que el cambio climático no sea tan arrollador, ¿no?
Sí. Walter.
Buen día, Orlando.
Mari, Walter.
Llegás vos a este encuentro, si se cursó alguna invitación de algún organismo internacional o es una delegación que está de alguna manera patrocinada por el Servicio de Paz y Justicia. Y la otra pregunta es, vos mencionaste varias agrupaciones de pueblos originarios de Latinoamérica, si van a converger en algún lugar de manera común, si es que viajaron, para presentar de manera conjunta estos reclamos por la territorialidad y poner sobre la mesa la cosmovisión que tienen los pueblos originarios con respecto a la naturaleza.
Bueno, en este caso la invitación vino de una organización ambientalista de acá de Suiza que se llama Brick Free, que es una organización chica, pero que ha tejido lazos internacionales para poder acompañar distintos reclamos de campesinos y de organizaciones indígenas. Fue así que a través de las asambleas ambientalistas, donde ellos tienen su contacto directo, pidieron recomendación o mirada sobre el conflicto del pueblo mapuche, que es visible a nivel internacional en la Patagonia, y ahí fue donde recomendaron y se contactaron con nosotros, haciendo la invitación directa para acompañar esta gira. Bueno, tuvimos reuniones, nosotros ahí es donde, cuando ellos nos preguntaron qué movimiento ambientalista estaba trabajando en Catamarca, nosotros ahí le hicimos el contacto con Mariana Katz, que es la abogada del Serpaj, entonces uh-huh. un poco motorizamos, ellos ya tenían contacto con la gente de la Vía Campesina, que existe una organización acá también en Europa, y entonces ellas habían invitado a la compañera Carolina Llorens de la Vía Campesina de Córdoba. Fue así que se armó esta gira que está financiada por esta organización y que busca abrirnos las puertas no solo para expresar nuestra palabra, sino para poder tejer esas redes que avancen en un debate social, porque no alcanza solo con cuestionar los capitales que quieren invertir. Esa es una parte, ¿no? Uh-huh. Porque justamente, mire, ayer leía, cuando venía en viaje, algunas entrevistas, alguna página de un diario donde Cornejo está reclamando por la modificación en Mendoza de la ley minera, de la 7722, si mal no recuerdo, y la vicegobernadora también dice es una estupidez de la gente, ¿no? Bueno, creo que es un debate central para toda la sociedad, a qué vamos a apostar, cuál es el camino que vamos a seguir, si vamos a habilitar el extractivismo con todo lo que eso implica en términos de territorio, de contaminación y de agua, para seguir siendo funcionales, para seguir siendo colonias, para seguir sosteniendo el bienestar y los modos de vida que uno puede observar acá hoy, en toda Europa, ¿no? En todos los países del primer mundo, porque evidentemente esos países del primer mundo no tienen estos modos de vida en relación a la producción que tienen o en relación a los buenos gobiernos que tienen, sino básicamente por haber esquilmado Latinoamérica hace 500 años, saqueado el territorio, entonces ese saqueo quiere continuar. Y hay algo más grave que trae todo esto también, que también lo queremos denunciar y queremos explicar y queremos contar, que todo este mecanismo extractivista tiene dos conexiones directas. Uno con la deuda externa que tienen los países, que son usura, deuda externa que tienen los países en Latinoamérica, y también en el apoyo que tienen en miradas de la derecha o en leyes como la que presenta Pichetto, como la que presenta Milei, que lo que buscan es habilitar la entrega de los recursos a esas multinacionales que son las que manejan el poder. Entonces uno tiene que analizar que hoy Vaca Muerta en toda la Patagonia es lo mismo que fue Potosí hace 500 años, uh-huh. ¿no? Un constante saqueo, ¿no? Por eso Vaca Muerta tiene pensado, no solo está contaminando, está utilizando millones y millones de litros de agua por día, sino que el único derrame que llega para toda la sociedad es el derrame que llega a la contaminación del río Limay, del río Neuquén y del río Negro. Ni hablar del río Colorado, que está altamente contaminado y que el Estado no mira ni controla porque es mejor mantenerlo en silencio. Entonces, ese es el único derrame, porque tanto Neuquén, medido en el 2023 por el INDEC, tenía 40% de pobres, ¿no? Uh-huh. El centro de Vaca Muerta, ¿no? Con negocios multimillonarios que benefician a 12 operadoras extranjeras multinacionales y a las empresas de servicios petroleros ligadas al poder político de Neuquén y de Río Negro, de legisladores o exgobernadores o algunos que están utilizando cargos actuales en empresas de servicios petroleros o tienen inversiones en empresas de servicios petroleros. Entonces, la verdad es que hay una concentración de esas pocas riquezas que se pueden llegar a generar, pero que están dejando un pasivo tremendo, y eso es lo que implica el cambio climático. Con respecto a la parte de la pregunta de qué estamos pensando los pueblos, si bien no nos vamos a encontrar acá, ayer, anteayer, tuvimos una reunión con la Huerquén, también Fernando Necumán, porque el Parlamento tiene dos Huerquén, y estuvimos reunidos el fin de semana, y después tuvimos una reunión, el fin de semana estuvimos reunidos la organización Fisque Menuco, el Parlamento, el CODESI, el EIB. En las próximas horas va a salir un comunicado sobre algunas cuestiones que estamos evaluando en la provincia y preparando el Parlamento para el mes de mayo en Huahuelnilleo para hablar de todos los conflictos territoriales que estamos teniendo. Pero después tuvimos una reunión con la Huerquén, con organizaciones de Latinoamérica, que donde se está preparando un encuentro en Ecuador, invitado por la CONAIE, donde está Leónidas Issa, uno de los referentes más importantes de los pueblos indígenas en Latinoamérica, donde se está preparando un encuentro para el mes de julio, y también con Lavi Ayala, por el Buen Vivir, que está impulsado por el CODECA de Guatemala. El CODECA es un Consejo de Desarrollo Campesino Indígena, y que eso va a ser en octubre. Entonces ahí vamos a estar, como venimos confluyendo, y porque la discusión del extractivismo está en los territorios como siempre lo ha estado, ¿no? Y entonces hoy vemos mucho más claramente que el litio está en las comunidades indígenas, que el oro, la plata está en las comunidades indígenas, que el petróleo está en las comunidades indígenas, que el agua está en las comunidades indígenas, y eso pone en tensión, como ha sido siempre, los modos de vida de las comunidades indígenas en toda Latinoamérica. Por eso es necesario plantear esto frente a la sociedad, porque es un debate que tiene que incluir otras miradas, y tiene que ser un debate mucho más social, no cerrado a las decisiones de cualquier gobierno.
Bueno, y si bien estás en Zurich, veo que en tu agenda nos comentaste, creo que mencionaste Turín, donde, bueno, hoy gobierna Meloni, extrema derecha italiana, que también es parte de esta extrema derecha mundial, a la cual Argentina también se ha subido a ese tren con Javier Milei, y la cual no los tiene ni en cuenta los pueblos originarios, o sea, los pasa directamente y están totalmente, o busca invisibilizarlos, cualquier tipo de propuesta, reclamo, reivindicación que lleven adelante. ¿Qué respuesta o cuál es el escenario, primero que nada, en Europa? ¿Qué es lo que has podido ver de los países que has visto o visitado? Y bueno, ¿qué respuestas podés llegar a esperar en esos lugares?
Bueno, la gira, nosotros acabamos de llegar, hace horas aterrizamos, o sea que no puedo hacer una evaluación de eso, pero sí diría que este contexto de los gobiernos de derecha, como el de Milei, pero como el de otros gobiernos también en Latinoamérica, tiene un fuerte impulso de las empresas multinacionales extractivistas. No es menor ese dato, pero también hay una crisis del capitalismo en el mundo, ¿no? Europa, Francia, están reclamando tierra a los campesinos. Hay una crisis que está tapada, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no?, que está producido por ese mismo capitalismo, pero que también en Latinoamérica tiene una fuerte impronta para que los gobiernos de derecha sean los que lleven adelante el extractivismo. Por eso Pichetto presenta ese proyecto de ley, por eso Milei habla de entregar el litio, por eso en las últimas horas se conoció una entrevista a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, contando que Argentina le está regalando el litio. Dos cosas hay que decir con respecto a eso. Primero, el litio en Jujuy y en Río Negro está dentro de los territorios comunitarios indígenas. Entonces, para llegar a explotar el litio, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una consulta con la comunidad si es posible explotar el litio. Eso no se está respetando, con lo cual implica una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional indígena. Por eso es tan grave que esto ocurra, y voy acá a traer las palabras de Santos Saavedra, que es el presidente de la Ronda Campesina de Perú, que dice que en Latinoamérica se están viendo democracias, dictaduras disfrazadas de democracia. Y esto claramente se ve en Argentina también, no solo en Perú, no solo en Ecuador, hoy, ¿no? Que ha atacado, que ha invadido el consulado de México, algo claramente violatorio del derecho internacional, pero también intenta atacar otras organizaciones. Acá, como el gobierno de Milei intenta atacar a las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, que quita derechos laborales, tiene pensado quitar derechos, ya lo ha quitado, derecho a la salud, derecho a la previsión social, derecho a la educación. Hay una crisis en con respecto a la universidad pública. Entonces, todo ese marco de discusión está también impulsado desde el gobierno con leyes que son leyes ómnibus y que poco tienen que ver con el respeto a la división republicana, que no tienen que ver con los procesos democráticos de cómo se tienen que discutir las leyes. Y acá lo que se busca es transformar leyes que han sido beneficiosas para la ciudadanía, pero que están todas incluidas dentro de un plexo normativo y se votan a libro cerrado, ¿no? Un DNU que permite la extranjerización de la tierra, la apropiación de los recursos y la concentración de la riqueza, ¿no? Entonces, un protocolo antipiquetes, antiprotesta, que lo que conculca es el derecho a la protesta. Mire, si todo eso se conjuga y lo empezamos a ver, lo que hay ya no es una democracia. Porque si hay una característica en la democracia que tiene que respetar es el derecho a la protesta, el derecho al disenso, la libertad de expresión, ¿no? La discusión en un ámbito legislativo que uno puede criticar, que no representa a toda la sociedad, pero esos son los ámbitos de discusión. Entonces, toda la violencia que están expresando los gobiernos de derecha en el mundo tiene que ver con una crisis que también está impulsada por esas grandes multinacionales que son las que financian y las que idean modificaciones de las constituciones como la que pasó en Jujuy, o como que piensan la modificación de la ley de tierra y la modificación de las leyes mineras que hizo Río Negro en diciembre, ¿no? Entonces todo eso, todo ese marco normativo pretende darle una seguridad jurídica internacional, primero nacional, provincial e internacional a las empresas extractivas. Y por eso es importante lo que nosotros venimos a denunciar acá o a explicar. Mientras Mendoza, el gobernador y la vicegobernadora de Mendoza van a buscar internacionalmente capitales, nosotros venimos a denunciar que jamás en los territorios comunitarios indígenas van a tener la seguridad jurídica. Porque nosotros, los pueblos indígenas, no solo estamos legitimados para cerrarle las tranqueras a las mineras, sino también estamos legitimados para ir contra las empresas, contra sus capitales. Cualquier ingreso al territorio indígena sin la consulta es pasivo de una denuncia civil contra las empresas. Y ahí lo que empieza a estar en juego es su capital. Porque lo que están haciendo los gobiernos en Latinoamérica es generar marcos legales violando las garantías constitucionales de un sector de la sociedad. Y eso claramente es contrario a los procesos democráticos.
Orlando, te agradecemos este tiempo, este contacto con nosotros. Allá te dejamos porque nos decías que tenías más actividades para el día de la fecha, pero seguiremos tu recorrido allí porque son 2 semanas, nos habías dicho, en las que estarás ahí participando en distintos espacios y llevando también la voz de los pueblos originarios de aquí de la Patagonia, el Mapuche Tehuelche, allí en Europa. Así que muchas gracias y bueno, estamos atentos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo, un saludo a todas las comunidades mapuche tehuelche que están resistiendo el ingreso de la minera y que están resistiendo el avasallamiento, como la comunidad Coronado Inalef, como la comunidad Inalef ahí en la zona, como las huaytecas, como Kenkentreu, todas las comunidades que están llevando adelante un reclamo judicial que nos niega la justicia, la comunidad Ancalao, la Pulan Lasken, Nehuen Yuquemapu, la comunidad de El Quinillo del Limay, la comunidad Nehuenche, la comunidad Mariano Solo, ¿no? Y muchas otras comunidades que se están sumando a cerrarle las tranqueras a los procesos extractivos, y creo que estamos en todo nuestro derecho. Desde acá, con la responsabilidad de traer la palabra de esas comunidades, con la responsabilidad de la memoria de la lucha de nuestros antepasados, les mando un saludo y también un agradecimiento por todo el acompañamiento que y los saludos que estoy recibiendo en esta, que es una responsabilidad. Uno no viene a pasear acá, viene a asumir la responsabilidad de huerquén, de vocero de una organización política que viene discutiendo con el Estado el territorio, que viene discutiendo con la justicia el avasallamiento a la que nos pretenden someter y que busca los lazos para poder fortalecer la lucha. Ese es el trabajo que hoy, que estos días he venido a hacer en este lugar.
Sin duda. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo.
Un abrazo. Capo Eucayal.
Orlando Carriqueo, con la enorme responsabilidad que le han dado también las distintas comunidades de llevar y ser la voz, en este caso, allí por Europa, en distintos espacios, ante la ONU, ante los referentes de bancos internacionales, que son los principales financistas de las obras extractivistas, proyectos extractivistas que muchos se desarrollan en distintas partes de Latinoamérica y obviamente por aquí por Río Negro, ¿no?